Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 11 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas. Ya se lo avisábamos ayer que estábamos en el vaivén. Sí, sí, de repente, bajan las temperaturas y de 28 se quedan en 22. Y oiga, es la diferencia entre el jerseycito y no el jerseycito. A estas horas, si sales sin jerseycito, pues le coges el catarrito. Son 6 grados, como máxima a lo largo de la jornada. Pues tenemos ahora mismo 9, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur. Y ojo los usuarios del metro, porque hay una incidencia notable a esta hora en la línea 1 del metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay circulación interrumpida en la línea 1 entre Pinar de San Martín y Sol. Esto viene a ser como media línea 1 en ambos sentidos por una incidencia en instalaciones. El tiempo estimado de solución, Juan Pablo, es de más de una hora.
Esa es la novedad para los usuarios del metro que iremos recordando a lo largo de esta mañana, ese corte en casi la mitad de la línea 1, desde Pinar de San Martín y hasta Sol. A las 12 del mediodía se constituye en Madrid la Asamblea de Madrid y después de que en las últimas horas hayan continuado los contactos por separado del PP, Ciudadanos y Vox, todavía no está confirmado que la Asamblea vaya a estar presidida por el diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad. En el caso de que finalmente no haya acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox, será la diputada socialista Pilar Llop quien presida la Asamblea. No hay nada oficial a propósito de este acuerdo. La constitución de la mesa de la Asamblea nos dará una pista, sin duda, si habrá un acuerdo o no para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid en un gobierno de coalición con Ciudadanos. La clave es que Vox tenga un puesto en esa mesa de la Asamblea de Madrid. Algo similar va a ocurrir en el día de hoy en la región de Murcia. Un acuerdo prácticamente espejo al que se haya producido aquí en Madrid, ya que Vox tendría también un puesto en la mesa de la Asamblea de Murcia. No hay nada confirmado por parte de los tres partidos que han ido negociando, sin duda, la reunión secreta entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, Ciudadanos y Vox, del pasado domingo, mientras jugaba Rafael Nadal en Roland Garros, pues ha sido clave, porque lo que pedía Vox es que Ciudadanos se sentara con ellos, para por lo menos no usar sus votos sin ni siquiera mirarles a la cara. A partir de las 12 de la mañana comienza ese pleno en la Asamblea de Madrid. Les recuerdo que hay una programación especial en Onda Madrid. Conducirá desde allí un programa especial Felipe Serrano, nuestro director de informativos, para contarles a ustedes cómo se constituye la mesa de la Asamblea de Madrid. Mientras se sigue negociando en otros frentes, en otras comunidades, ayuntamientos, y de repente empieza el juego en la investidura de Pedro Sánchez, que es lo que está al fondo de todo esto, en el puzzle general, en el tablero general. Sánchez comienza hoy a hablar con algunos líderes políticos, hoy con Pablo Iglesias a las 10 de esta mañana y tiene reuniones después con Albert Rivera y con Pablo Casado. Ayer hubo ejecutiva del Partido Socialista que deja claro dos cosas: que si no hay investidura de Sánchez habrá elecciones, y que si hay gobierno de Sánchez no estará Iglesias en él y no será ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es lo que plantea Iglesias. ¿Qué está pasando? Pues que Sánchez, con los 123 escaños que le dieron una victoria a priori rotunda, porque tenía y tiene el doble de escaños que el segundo, pues demuestra que 123 es una cifra raquítica, como ocurrió en 2015, que genera bastantes dificultades, que necesita de apoyos y que los apoyos pueden venir de un lado o de otro, pero de momento hay que pasar el listón de la investidura. Y ahí, como en la etapa de Rajoy en 2015, pues Sánchez se queda quieto y hace de Rajoy y deja que otros sean los que se abrasen en ese proceso. Sánchez va a esperar, podría ir a una investidura, si la investidura resulta fallida, empiezan a correr los plazos de 2 meses y la presión cae sobre aquellos que están alrededor. Y ahora mismo, pues lo que se ha puesto en juego es que se abstenga el PP o Ciudadanos. Ciudadanos con el PSOE suma 180 escaños, toda la presión para Rivera. Y en cuanto al PP, pues que devuelva lo que hizo el PSOE con Rajoy. Lo que pasa que el PSOE no era el PSOE de Sánchez. A Sánchez le echaron del PSOE porque no quería abstenerse ante Rajoy. y en el caso del Partido Popular se lo ponen difícil. Abstenerse para que sea investido quien les echó en una moción de censura hace aproximadamente un año. Y abstenerse para que Sánchez no tenga que gobernar con los independentistas, en los que se apoyó Sánchez para echar al Partido Popular. El caso es que ayer fue noticia que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Onda Cero, después de varias preguntas y repreguntas, acabó diciendo que ella sería partidaria de la abstención del PP para evitar que Sánchez tuviera que apoyarse en independentistas como los legatarios de ETA, Bildu. Inmediatamente le corrigieron a Isabel Díaz Ayuso desde la Dirección Nacional del Partido Popular que la posición del PP es no a la investidura de Sánchez, que no es un partido bisagra el PP, que el PP ha sido el partido de la oposición cuando el PSOE ha gobernado y que ese es el destino que tiene el PP con Casado durante los próximos 4 años, y que sea Ciudadanos el que resuelva la cuestión. Y Ciudadanos tiene toda la presión, desde dentro y desde fuera. Desde dentro ahora con Manuel Valls, desde fuera con los fundadores de Ciudadanos, que le piden a Rivera una rectificación para que organice un gobierno con Sánchez y evite que los independentistas tengan nada que decir en el gobierno de España. Así comienza este martes 11 de junio, con muchas noticias, mucha actualidad. Hay otras cuestiones que ahora mismo contamos con David Herráez y Ángela Beato. La Junta Electoral Central advierte sobre la fórmula válida para las tomas de posesión del 15 de junio.
Los alcaldes y concejales independentistas deberán manifestar su voluntad incondicionada de acatar la Constitución. Responde así a una consulta de la Asociación de Municipios por la Independencia y es una advertencia para los ediles que juran por la República.
Acuerdo de gobierno en el País Vasco.
El PNV y el PSE se han comprometido a formar gobiernos estables en las instituciones locales y forales del País Vasco. Se apoyarán mutuamente donde uno de los dos haya ganado las elecciones para obtener las alcaldías y permitir la gobernabilidad.
El juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas no se retransmitirá.
El juez ha accedido a la petición del Partido Popular y de la Fiscalía y ha prohibido la emisión en directo de la vista oral que comienza el 14 de junio. El magistrado no impone restricciones para que los medios accedan a la sala para informar sobre el desarrollo del juicio.
Vox propone recompensar a quienes delaten casos de corrupción.
Ha registrado en el Congreso una proposición para premiar a los denunciantes con un 10% del dinero recuperado. La formación plantea además crear una autoridad independiente que los proteja y sugiere el nombre de la juez Mercedes Alaya.
Jaume Matas prevaricó al adjudicar un hospital.
El expresidente del gobierno balear ha admitido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración en el concurso para construir Son Espaces. Matas ha rechazado la acusación de tráfico de influencias y ha aceptado 4 meses de cárcel.
Incendio en el Perelló, Tarragona.
Las llamas han quemado 200 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. Durante la noche han estado trabajando 200 bomberos y una treintena de vecinos han sido desalojados de sus masías. Una quema de rastrojos está en el origen del fuego.
Víctimas de violencia de género.
Una mujer de 29 años ha muerto apuñalada por su pareja en Alboraya, en Valencia. El agresor se ha quitado la vida tirándose de un quinto piso. De confirmarse este y el crimen del sábado en Ayamonte como casos de violencia machista, ya serían 1.000 las mujeres asesinadas desde 2003.
Se adelanta el acceso al porno entre los menores.
Un 70% de los jóvenes españoles ha visto porno en Internet. Según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, se accede a estos contenidos por primera vez a los 8 años, aunque su consumo se generaliza a los 14.
Sospechas de montaje para inculpar a Lula da Silva.
Una información periodística ha filtrado el intercambio de mensajes entre el juez del caso, actual ministro de Justicia, y el fiscal que presentaba las denuncias contra el expresidente brasileño. La investigación cuestiona las pruebas contra Lula.
Grecia saca otra vez las urnas.
El primer ministro ha solicitado al presidente disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas para el próximo 7 de julio. Alexis Tsipras tomó esta decisión tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones del 26 de mayo.
Deportes, la Liga ACB ya tiene un finalista y España cumple, y muy bien, ante Suecia.
El Real Madrid ganó su tercer partido de semifinales frente al Valencia Basket por 78-85 y se clasifica para la final por 8ª temporada consecutiva. En fútbol, la selección española masculina goleó 3-0 a Suecia en su 4º partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Feria de San Isidro, otra jornada grave.
El torero colombiano Sebastián Ritter resultó herido en su pierna derecha por el 4º toro del festejo y fue operado en la enfermería de la plaza. plaza. Esta tarde, turno para Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano con toros de la ganadería de Valdellán.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de una colisión que complica la entrada a la capital madrileña por la A4, su paso por Ciempozuelos. Además de ese accidente en la A3, en Rivas, hay un camión incendiado que está complicando también el tráfico en esa vía. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora, el martes, sin incidencias que destacar.
En cuanto al metro y cercanías, recordamos la incidencia en el metro y contamos una novedad en las cercanías, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos a contar, si te parece, en primer lugar la de metro, porque hay complicaciones en la línea 1 entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Sol. Está interrumpida la circulación en ambos sentidos. Esto vienen a ser 13 estaciones, para que se hagan una idea, es casi la mitad de la línea. Y bueno, circunstancias técnicas y el tiempo de demora es de más de una hora.
No hay novedad, por lo tanto, en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Seguimos contando ya la crónica de Madrid al comienzo de este martes 11 de junio, Carlos.
Bueno, pues contamos que hay máxima expectación ante la Constitución hoy de la Mesa de la Asamblea, sobre todo por las pistas que puede ofrecer sobre los pactos del futuro gobierno regional. La elección y distribución de sus miembros puede indicar las posibles alianzas que se hayan podido alcanzar por los bloques de derecha y de izquierda. Por el momento, Ciudadanos podría haber aceptado la presencia de Vox en la mesa, eso sí, a cambio de su apoyo a su diputado Juan Trinidad para que presida la Cámara. Pero Vox insiste, al menos de momento, en que no hay acuerdo con Ciudadanos. José Frutos.
Ciudadanos presenta este mediodía a Juan Trinidad para presidir la Asamblea de Madrid. La intención es que la elección sea posible con la plasmación en las votaciones de un acuerdo entre la formación naranja, el Partido Popular y Vox, que además constituya el paso decisivo de un pacto que dé la presidencia de la comunidad a la popular Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego el clima sí que es de entendimiento y estamos hablando entre los tres partidos y todo indica que lo que queremos desde luego es decidir un tipo de políticas en la Comunidad de Madrid que sigan por la misma senda de los últimos años.
Además de la presidencia, se vota las tres vicepresidencias y las secretarías, también tres. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos están de acuerdo en dar a Vox uno de los puestos en la mesa de la Asamblea. Y mientras el PSOE no se rinde, presenta a Pilar Llop, número dos de su grupo, como candidata a presidenta de la Asamblea y prevé impulsar la candidatura de Ángel Gabilondo a la investidura.
254.000 votos más que Ciudadanos, 160.000 votos más que el Partido Popular, pues yo tengo la responsabilidad, que asumo con gusto, de tener que poner esa voz y expresar esa mayoría en la investidura.
Algo para lo que contará con el apoyo de Más Madrid y Podemos.
Estaremos atentos a lo que ocurra hoy, pero sea quien presida finalmente la Cámara, lo cierto es que en sus escaños se van a dar cita los veteranos parlamentarios con todos aquellos que llegan por primera vez al Parlamento Regional. Elia Fernández.
Arranca la legislatura con 73 caras nuevas en el Parlamento madrileño, entre ellas el socialista José Manuel Rodríguez Uribes y la popular Alicia Sánchez Camacho.
Para mí, ser representante de los ciudadanos, pues es de Madrid, pues es un honor y lo hago con mucho gusto.
Yo espero poder ayudar, espero poder colaborar, desde luego poder contribuir, aportaré mi granito de arena.
Repiten 59 diputados, algunos en otro partido, como Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos, o Tania Sánchez, que vuelve a la Asamblea con las siglas de Más Madrid.
Yo vengo originariamente de la política local y por tanto me gusta más esto, la verdad. Pero bueno, desde luego también ha sido un honor haber sido diputada por Madrid en el Congreso.
La nueva mesa del Parlamento madrileño estará formada por una presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarías. Superado el trámite de hoy, próxima parada, el futuro Ejecutivo Autonómico.
Bueno, eso en la Asamblea. En el Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid no tira la toalla de la Alcaldía, pero cada vez ve como muy probable que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox aleje a Manuela Carmena del cargo. Mar García.
Con el pacto para Cibeles en pausa, con la vuelta a la casilla de salida después de la primera y única reunión pública entre Partido Popular y Ciudadanos, la insistencia es de José Manuel Villegas, secretario de esta formación.
Vamos a trabajar hasta el último momento, hasta el último segundo, para que haya un alcalde centrado, un alcalde moderado en la Alcaldía de Madrid, un alcalde o una alcaldesa.
Despeja el camino Vox sin aceptar cheques en blanco, tanto monta tanto, asegura Javier Ortega Smith en Es Radio.
Si tiene que ser Martínez Almeida porque es la lista más votada, bienvenido sea. Si tiene que ser Begoña Villacís porque se pongan de acuerdo, no tenga ningún problema. Si con ello logramos que la izquierda sectaria no vuelva al Ayuntamiento de Madrid, claro que sí. Pero se requiere un acuerdo.
Los socialistas llegarán como espectadores a la constitución del Ayuntamiento. Desde Más Madrid, el grupo de Carmena, no creen que la derecha deje escapar la oportunidad.
6:15 de la mañana, los celos parecen estar detrás del crimen de Aranjuez. Juanín, como se conoce en esa localidad, a Juan Mendoza Jiménez, el autor de los disparos, no llevaba bien el que su mujer, de la que se estaba divorciando, hubiese iniciado una nueva relación sentimental y culpaba a su familia política de la ruptura. Por eso, el domingo, tras discutir con ellas, mató a tiros a una de sus cuñadas y dejó gravemente heridas a otra de ellas, que se debate en estos momentos entre la vida y la muerte, y a su suegra, Loli Jurado.
Juanín, español de 38 años y con antecedentes por narcotráfico, estaba en casa de sus padres. Una casa ubicada en el número 4 de la calle de Victoria Cami, justo enfrente de la de sus suegros, que residen en el número 3. Ahí había regresado a raíz de que su mujer, Cele, también con antecedentes por tráfico de drogas y con la que tiene 5 hijos, le abandonara hace unos meses. Dicen los vecinos que él la maltrataba, pero que ella nunca denunció. Finalmente, Cele puso fin al matrimonio y al parecer había iniciado una relación con un payo, hermano del novio de su cuñada. Los celos hicieron el resto.
Ayer le vi muy nervioso, todo el día, porque yo salgo a fumar a la terraza, que aquí dentro no fumo, y le encontré nervioso, pero cualquiera iba a saber. Mira, se lo dije a las 8 de la tarde, le dije a mi marido, está Juanín hoy muy alborotado. Oí un tiro, pero yo creí que era un petardo, y entonces al poco me asomé, y fue cuando, ya te digo, la excuñada le salió a decirle con los brazos y a bocajarro la pegó el tiro.
Lisette fue su primera víctima. Su hermana Monse, de 23 años, corrió a socorrerla. Él disparó también sobre ella y ahora está en coma en el hospital. La madre de ambas también resultó herida en una pierna. Aranjuez guardó ayer un minuto de silencio. Su alcaldesa, Cristina Moreno, entiende que se trata de un nuevo caso de violencia de género.
En principio no se ha tipificado como violencia de género, según la Policía Nacional. Probablemente tengamos que hacer una reflexión todos, colectiva, sobre todo quienes legislan, de si es un supuesto a tipificar como violencia de género o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo es.
Lisette será enterrada este mediodía en el cementerio de la localidad.
Nuevo accidente mortal en nuestras carreteras ha ocurrido en la M50 a la altura de Getafe, en un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Es un accidente múltiple en el que se han visto implicados 2 turismos y una furgoneta. Ha sido un choque frontal entre la furgoneta y uno de los turismos y como consecuencia de ese fuerte impacto, el conductor del turismo, un hombre de 58 años, ha fallecido prácticamente en el acto. Además, hay otros 3 heridos, en este caso con pronóstico más leve.
Y una mujer moría también este lunes atropellada por un camión de obra en Alcalá de Henares, en un paso de cebra situado a la altura del número 15 del Paseo de los Curas.
Al parecer ha sido arrollada por causas que se desconocen por un dumper que en ese momento circulaba por la misma vía. Suma desplazaba hasta el lugar 2 ambulancias y una UBI y practicaban a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 1/2 hora aproximadamente. No ha sido posible revertir la situación debido a la gravedad de las lesiones.
6:18 de la mañana, ahora les contamos que aumenta el número de vehículos VTC en nuestra región. Hay ya 2 VTC VTC por cada 2 taxis, una ratio que se estrecha tras desbloquearse judicialmente en el mes de mayo cerca de 300 licencias de vehículos de alquiler con conductor. Isidoro Méndez.
Más de 14.000 licencias en todo el país y Madrid liderando, cuenta con 7.662. La cifra no deja de aumentar y todavía hay 1 millar de licencias pendientes de ejecución. Un panorama en el que los taxistas avisan pronto llegaremos al 1-1. José Miguel Funes de la Federación Profesional del Taxi.
El problema que no han atajado en el pasado se les está agrandando en estos momentos y estamos llegando a un momento que vamos a llegar a 9.000 autorizaciones en Madrid y a más de 2.000 autorizaciones de fuera de Madrid que están trabajando en Madrid. 11.000 autorizaciones, 12.000 taxis, estamos llegando al 1-1.
El aumento de los VTC se debe a las miles de autorizaciones que entre 2009 y 2015 empresas y particulares comenzaron a pedir y que ahora concede la justicia. Es una situación que preocupa a taxistas y que les lleva a exigir que la Ley de Ordenación de Transportes, que fija el promedio en 1,30 desde 2015, se cumpla no solo a la hora de conceder autorizaciones, sino también a la hora de circular. Con todo, avisan, en caso de que sigan aumentando los vehículos de transporte con conductor, volvería la guerra del taxi.
Los vecinos de la calle Ponzano, en el distrito de Chamberí, ven cómo el número de locales de copas y restaurantes aumenta casi día a día, y con ellos el ruido y las molestias que provocan. Beatriz Marín.
Más de 70 bares se cuentan en la calle Ponzano, la peor parte entre Río Rosas y Santa Engracia. Los vecinos se quejan de ruido, tráfico y suciedad.
Horrible. Y lo peor va a ser cuando venga el verano. No podemos, vamos a poder abrir las ventanas.
Jueves, viernes, sábado, domingo, hasta las 3, 4 de la mañana.
El problema son las copas, lo que conlleva que haya un poco más de alboroto y ruidos por las noches.
El paisaje ha cambiado en los últimos años. El pequeño comercio ha sido sustituido por los bares.
Porque son bares de copas y los clientes pues desaparecen, evidentemente, lo que es las churrerías de toda la vida. Antes éramos 6, 7, ahora somos 1.
Los vecinos piden que esta zona sea considerada de protección acústica especial. Esto significaría que,
en vez de que los bares cierren a las 2:30, pues cierren a la 1:30, con lo cual vamos a recuperar un poquito de tiempo de descanso.
Es Pilar Rodríguez, de la Asociación Vecinal El Organillo. Esperan que el ayuntamiento tome medidas para que la actividad de estos locales no les quite el sueño.
Y más sobre el ruido, porque el ayuntamiento ha decretado la suspensión de las limitaciones al ruido en varios puntos del distrito centro durante la celebración del Orgullo. Arguye que la fiesta está calificada de especial significación ciudadana e interés general, pero los vecinos, agrupados en asociaciones como la de Chueca, dicen que el consistorio incumple la normativa de contaminación acústica. Confían en que la nueva corporación dé marcha atrás y, si no lo hace, dicen, están dispuestos a acudir a los tribunales. Esteban Benito es portavoz de la asociación.
La nueva corporación puede tener otros criterios y puede, bueno, puede autorizar, pero obligar a que el ruido que se produzca sea fiscalizado y, por tanto, sean sancionados. Y si la corporación, la nueva corporación, no estuviese dispuesta, pues otras opciones es, vía contencioso administrativo, pedir que un juez, con la normativa en la mano, fije medidas cautelares.
Y no sabemos si con problemas de ruido o sin él, pero Coslada y San Fernando de Henares celebran desde hoy su Semana del Orgullo LGTBI, unas jornadas festivas y reivindicativas que desde hace 3 años se realizan conjuntamente en ambas localidades. Esther Bernabé.
Comienza hoy la celebración con el izado de la bandera arcoíris en ambos consistorios. Teresa González Ausín, edil de Coslada, explicaba parte de lo programado y el objetivo que se persigue.
La programación, que este año va más dirigida a la temática de mujer, tiene exposiciones, tiene actividades como debates de películas, tiene fiestas, tiene actividades intergeneracionales. Lo que pretendemos es seguir sensibilizando, seguir acercándonos a toda la población, sobre todo también a la población joven y a sus padres, y que toda la temática LGTBI pueda ser más cercana y más normalizada, para que nadie piense que estos orgullos hay que llevarlos a sitios como la Casa de Campo.
Unas actividades, como decíamos, durante toda la semana en Coslada y San Fernando de Henares.
Los alumnos de ESO y de bachillerato de la Comunidad de Madrid que hayan suspendido alguna asignatura tendrán que recuperarla durante este mes en lugar de en septiembre. Esto ya se hizo el año pasado, no es novedad, y según denuncian algunos padres, provocó cierto caos de cara a los alumnos que sí lo aprobaron todo. Una situación que este año, Eva Prat, parece repetirse.
Los alumnos de primero y segundo de la ESO que lo han aprobado todo tienen la obligación de seguir acudiendo a clase, mientras que la asistencia es voluntaria para los chavales de tercero de la ESO y primero de bachillerato sin asignaturas pendientes. Para ellos, muchos centros organizan talleres y excursiones, pero algunos padres cuestionan su utilidad.
Y vienen a no sé qué, a hacer talleres. El otro día creo que les pusieron una serie en catalán.
Los que han aprobado no están haciendo quizás todo lo que deberían.
Y desde la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Genera asegura que se multiplica el absentismo.
El caos y la cantidad de alumnos que va a dejar de asistir a los institutos
pues va a ser similar. Ya a la Consejería de Educación se lo advertimos ya también en el mes de octubre, que tenía que poner los medios necesarios para no dejar abandonados a los centros a su libre albedrío.
El gobierno regional trasladó los exámenes de recuperación de septiembre a junio como prueba piloto durante 2 años.
Animales abandonados en la Cañada Real, cada vez hay más. Las familias que están siendo realojadas pueden llevarse a alguno de sus perros o de sus gatos, pero no a todos. Por eso, las protectoras de animales piden ayuda tanto a las administraciones públicas como a los ciudadanos. David Moreno.
Con los realojos del sector 6, muchos animales se quedan en la calle. David, por ejemplo, tiene 3 perros, varios gatos y gallinas que andan sueltas por la Cañada Real, así que cuando le realojen los dejará. Adiós a Narco y a Lara, así los llama.
No nos dejan llevarlos a tarde, hay que dejarlo ahí.
¡Ay, que no lo llevamos!
La protectora Proyecto Cañada ha recogido más de 200 animales en los últimos 4 años, pero cuando derriben todas las infraviviendas, muchos quedarán abandonados. Lo explican en varios vídeos.
Este husky lleva alrededor de 5 meses aquí atado en esta pared.
Como el husky, cientos de mascotas. Algunas no tendrán una segunda oportunidad porque cuando se acordaron los realojos no se contemplaron partidas presupuestarias para atender a los animales. Isabel Sanz, portavoz de Proyecto Cañada.
Si dice el ayuntamiento yo no tengo sitio, ¿dónde se van a quedar estos animales? ¿Los vamos a sacrificar? La comunidad tiene una ley de sacrificio cero.
Si las administraciones no lo solucionan, piden ayuda a los ciudadanos para conseguir adopciones, acogidas o apadrinamientos para sufragar los gastos.
Son casi las 6 y 26 minutos de la mañana. Es un buen momento para acercarnos a los periódicos. En concreto, a las primeras páginas, Loli Jurado.
Titular del portada de La Razón, faltan 1000 mujeres. Beatriz fue asesinada el domingo a manos de su pareja. Ella es la víctima 1000 desde 2003. Marta, en la imagen, sobrevivió tras poner fin a 6 años de maltrato. Se fue de casa y denunció. No fue fácil. Su agresor está en la calle. El País, Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura. El Partido Socialista alienta el temor a una repetición de las elecciones. Diario, El Mundo, el Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la Seguridad Social, certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo tras perder 100.000 millones desde el año 2010. Critica que los gobiernos de PP y Partido Socialista se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero. Y terminamos hoy con la portada del diario ABC. La investidura se juega en el tapete de los pactos. Iglesias sigue exigiendo ministerios. Ciudadanos y el Partido Popular se reafirman en el veto a Sánchez. Vox pide la abstención de Rivera y el Partido Socialista juega ahora el farol de repetir las elecciones.
Enseguida volvemos, enseguida les contamos más cosas, toda la actualidad de Madrid, aquí en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal, buenos
Tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado.
¿Qué tal,
Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues seguimos muy pendientes de una colisión que está ocupando dos de los tres carriles de la A4. Su paso por Ciempozuelos, sentido Madrid. Hay unos 3 kilómetros de tráfico muy saturado en esa carretera de Andalucía. Además, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, un camión incendiado está complicando también el acceso a la capital madrileña. Está ocupando el carril derecho. En el resto, primeras retenciones ya en los accesos a 2 Torrejón, A42 Parla, A5 Alcorcón y Campamento, y la A6 en el plantío.
En cuanto a la red de cercanías Madrid-Renfe, no hay novedad y seguimos con la incidencia en el metro desde las 6 de la mañana en la línea 1, Carlos Ibáñez.
Continúa esa incidencia, recordamos, está la circulación interrumpida entre la línea 1, en la línea 1 entre Pinar de Chamartín y Sol, eso hace un total de 13 estaciones, prácticamente la mitad de la línea, está interrumpida en ambos sentidos, según nos dice Metro, por una incidencia en instalaciones, y el tiempo estimado de solución de esta incidencia, Juan Pablo, sigue siendo mucho, nos tememos que más de una hora.
Pues atentos los usuarios de la línea 1 entre el Pinar de Chamartín y Sol, porque está cortada en los dos sentidos. En cuanto se reanude el servicio, lo haremos saber a nuestros oyentes, porque es una noticia relevante al comienzo de esta jornada de martes 11 de junio, una jornada a la que bajan las temperaturas. También es relevante ponerse una chaquetita, un jerseycito, que hoy no superaremos los 22 grados porque a esta hora hace fresco. 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y bajando, y 12 en la zona sur. En Onda Madrid contamos la actualidad al comienzo de este martes 11 de junio. Está cortada la línea 1, pero si uno continúa por la línea 1 desde Sol, pues puede llegar hasta la Asamblea de Madrid. Das un paseíto hasta la Asamblea de Madrid esta mañana, que está muy entretenida esta mañana la Asamblea de Madrid. Pero si usted no tiene tiempo, que es lo lógico, tiene usted otros quehaceres, aquí estamos en Onda Madrid para contárselo. Y a las 12 del mediodía un programa especial con Felipe Serrano, nuestro director de informativos, para contarles a ustedes la constitución de la Asamblea de Madrid, del Parlamento Regional de Madrid, después de las elecciones del pasado 26 de mayo. ¿Qué pasará? Bueno, en principio todo indica que hay un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox para la distribución de esos puestos y que esos tres partidos tengan 4 de los 7. A partir de ahí, si no hubiera acuerdo, pues Pilar Llop, la socialista Pilar Llop, sería la presidenta de la Asamblea, y si hay acuerdo, Juan Trinidad, de Ciudadanos, sería el presidente de la Asamblea de Madrid. Hay un acuerdo espejo, paralelo, similar en la Asamblea de Murcia, que también se constituye hoy, y que implica que Vox tenga un puesto en la mesa, como en Madrid, y que el presidente de la Asamblea Regional de Murcia sea de Ciudadanos. Eso da una pista en el caso de Madrid, también en el caso de Murcia, de lo que puede ocurrir después para la formación de gobierno, una vez que la reunión secreta y discreta de Rocío Monasterio de Vox con Ignacio Aguado de Ciudadanos, pues desatascara la negociación y permitiera ese acuerdo a tres entre el PP, Ciudadanos y Vox para un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Y ese acuerdo se verá hoy en la distribución de los puestos. Lo contaremos, como les digo, a partir de las 12 del mediodía, pero es la primera carta del puzzle que se desvela. El tablero es muy grande y ahora surge al fondo la investidura de Pedro Sánchez. Hoy se reúne el presidente en funciones con Pablo Iglesias de Podemos, Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Casado del Partido Popular por separado. Después de una ejecutiva federal del Partido Socialista en el día de ayer, presidida por Sánchez, en la que dejaron claro que coalición con Podemos, que no quieren ministros de Podemos, ni mucho menos que Iglesias, que les está pidiendo el Ministerio de Trabajo y el que incluye las pensiones, pues eso no se va a producir, pero que no tiene ningún problema el Partido Socialista en que se repitan las elecciones. Es decir, que Sánchez está en modo Rajoy, a la espera y quieto, y que sean otros los que resuelvan la situación. Por lo menos es el punto de partida. El calendario nos lleva a primera semana de julio una investidura de Sánchez que, si resultara fallida, se abriría un periodo de 2 meses que presionaría a alguno de los actores, especialmente a Ciudadanos. La suma del PSOE con Ciudadanos ofrece una confortable mayoría de 180 escaños y un gobierno de 4 años sin más problema en el horizonte que el día a día, que no es poco. Pero al final resulta que los 123 escaños, una victoria contundente por la distancia con el segundo, el doble que el Partido Popular, es una victoria raquítica, porque obliga al pacto, al repacto y al contrapacto, y obliga a una serie de carambolas bastante complicadas. De momento el PSOE se planta y dice, oiga, que se abstenga el Ciudadanos o el PP. El PP lo tiene difícil, la abstención, ya han dicho que no, a pesar de que ayer la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, preguntada y repreguntada en una entrevista a Onda Cero, pues al final acabó diciendo que sí, hombre, le gustaría, ella sería partidaria de que el PP se abstuviera para evitar que Sánchez tuviera que gobernar de nuevo con los independentistas catalanes y los legatarios de ETA, con Bildu. Le desautorizaron rápidamente desde la dirección del Partido Popular y se reiteró, lo hizo el secretario general del Partido Popular, García Egea, que la posición del PP es no, que el PP es un partido de oposición, no es un partido bisagra. Y tiene muy difícil el PP abstenerse ante Sánchez, que fue quien les desalojó del poder en una moción de censura apoyándose en los independentistas catalanes y en el partido Bildu también, en todo lo que pasaba por allí. El PNV fue el que traicionó al gobierno de Rajoy hace un año, entonces se le pide al PP ahora que se abstenga ante Sánchez. Lo tiene bastante complicado el PP eso, porque se abstiene ante Sánchez para evitar que Sánchez vuelva a gobernar con quienes echaron al PP. Difícil. Y de hecho la abstención del PSOE a Rajoy era un PSOE ya sin Sánchez. A partir de ahí, las combinaciones empiezan a despejarse en el día de hoy, empezando por Madrid, por la Asamblea de Madrid, y lo contaremos aquí en Onda Madrid, donde tendrán la mejor información como siempre. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. La Junta Electoral Central advierte sobre la fórmula válida para las tomas de posesión del próximo 15 de junio.
Los alcaldes y concejales independentistas deberán manifestar su voluntad incondicionada de acatar la Constitución. Responde a una consulta de la Asociación de Municipios por la Independencia y es una advertencia para los ediles que juran por la República.
Acuerdo para los gobiernos locales en el País Vasco.
El PNV y el PSE se han comprometido a formar gobiernos estables en las instituciones locales y forales del País Vasco. Se apoyarán mutuamente donde uno de los dos haya ganado las elecciones para obtener las alcaldías y permitir la gobernabilidad.
El juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas no se transmitirá.
El juez ha accedido a la petición del Partido Popular y de la Fiscalía y ha prohibido la emisión en directo de la vista oral que comienza el 14 de junio. El magistrado no impone restricciones para que los medios accedan a la sala e informen sobre el desarrollo del juicio.
Vox propone recompensar a quienes delaten casos de corrupción.
Ha registrado en el Congreso una proposición para premiar a los denunciantes con un 10% del dinero recuperado. La formación plantea además crear una autoridad independiente que los proteja y sugiere el nombre de la juez Mercedes Alaya.
Jaume Matas al adjudicar un hospital.
El expresidente del gobierno balear ha admitido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración en el concurso para construir Sones Pases. Matas ha rechazado la acusación de tráfico de influencias y ha aceptado 4 meses de cárcel.
Incendio en el Perelló, en Tarragona.
Las llamas han quemado 200 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. Durante la noche han estado trabajando 200 bomberos y una treintena de vecinos han sido desalojados de sus masías. Una quema de rastrojos está en el origen del fuego.
1000 víctimas de violencia de género. primero.
Una mujer de 29 años ha muerto apuñalada por su pareja en Alboraya, en Valencia. El agresor se ha quitado la vida tirándose de un quinto piso. De confirmarse este y el crimen del sábado en Ayamonte como casos de violencia machista, ya serían 1000 las mujeres asesinadas desde 2003.
Se adelanta el acceso al porno entre los menores.
Un 70% de los jóvenes españoles ha visto porno en Internet. Según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, se accede a estos contenidos por primera vez a los 8 años, aunque su consumo se generaliza a los 14.
Sospechas de montaje para inculpar a Lula da Silva.
Una información periodística ha filtrado el intercambio de mensajes entre el juez del caso, actual ministro de Justicia, y el fiscal que presentaba las denuncias contra el expresidente brasileño. La investigación cuestiona las pruebas contra Lula.
Grecia saca otra vez las urnas.
El primer ministro ha solicitado al presidente disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el próximo 7 de julio. Alexis Tsipras tomó esta decisión tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones del 26 de mayo.
Deportes, Liga ACB, ya tiene un finalista y España en fútbol cumple ante Suecia.
El Real Madrid ganó su tercer partido de semifinales frente al Valencia Basket por 78-85 y se clasifica para la final por octava temporada consecutiva. En fútbol, la selección española masculina goleó 3-0 a Suecia en su cuarto partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Feria de San Isidro, otra cornada grave.
El torero colombiano Sebastián Ritter resultó herido en su pierna derecha por el cuarto toro del festejo y fue operado en la enfermería de la plaza. Esta tarde turno para Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano con toros de la ganadería de Valdellán.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Comenzamos, si te parece, Juan Pablo, recordando esa incidencia que está afectando desde muy primera hora de la mañana a la línea 1. Está la circulación interrumpida entre Pinar de Chamartín y Sol en ambos 100 instalaciones. Y esto significa que el tiempo estimado, según Metro, de solución, es de más de una hora. Y comenzamos también el día, si te parece, en clave política. Tenemos cita en Vallecas y es que hoy arranca la 11ª legislatura aquí en Madrid con el Pleno de Constitución de la Asamblea Regional. Loli Jurado.
Todo comenzará a las 12 de este mediodía con el juramento de todos los parlamentarios regionales electos y la posterior constitución de la mesa de la Asamblea, donde se estrenarán dos nuevos partidos, Vox y Más Madrid. Este martes acudirán a la sesión los 132 diputados electos en las autonómicas del pasado 26 de mayo, tres más que en la pasada legislatura, con 37 parlamentarios del Partido Socialista, 30 del PP, 26 de Ciudadanos, 20 de Más Madrid, 12 de Vox y 7 de Podemos. El diputado de más edad de los 132 parlamentarios, Juan Miguel Hernández de León, del Partido Socialista, y el que fuera presidente del Círculo de Bellas Artes, se erigirá en presidente provisional de la Cámara, mientras que los dos más jóvenes, el diputado electo de Más Madrid, Eduardo Rubiño, y el diputado socialista, Javier Guardiola, le asistirán en calidad de secretarios, según dicta el reglamento de la Asamblea de Madrid.
Bueno, ya saben que aquí en Onda Madrid vamos a seguir muy de cerca esa constitución de la Asamblea Regional y que se lo vamos a contar en directo a partir de este mediodía. Y desde hoy se pueden solicitar ayudas para sustituir antiguas calderas y calentadores individuales domésticos.
El objetivo de este plan Renove de la Comunidad de Madrid es ayudar a que los madrileños dispongan de calderas más eficientes desde el punto de vista energético. El plan contempla ayudas de hasta 350 euros por inmueble para los titulares o arrendatarios de viviendas que decidan sustituir sus calderas convencionales por otras de condensación y de hasta 150 euros por inmueble para instalar calentadores estancos de bajas emisiones de dióxidos de nitrógeno. La ayuda del plan Renove está limitada al 25% del coste de la reforma de la instalación. Las solicitudes se pueden presentar desde hoy y hasta el 31 de diciembre, eso sí, siempre que exista crédito disponible.
Y hoy, este martes, vamos a conocer con detalle el programa de los veranos de la villa.
Se va a celebrar en los 21 distritos de la capital del 28 de junio al 1 de septiembre, un total de 41 citas artísticas en 35 espacios diferentes. Música, danza, teatro, circo, zarzuela, cabaret, performance, cine, astronomía, moda, deportes urbanos y fuegos artificiales figuran entre las propuestas del festival. La alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, dará a conocer hoy con todo detalle la programación.
El Valle del Jerte llega hoy a Madrid, lo hace para promocionarse y repartir kilos y kilos de cerezas en la vaguada.
Será en la puerta principal a partir de las 11:30 de esta mañana. La Asociación para la Promoción y Desarrollo
Desarrollo del Valle del Jerte y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte van a dar así la bienvenida al verano.
Y buscamos más previsiones, lo hacemos ahora en el resto de la región.
Y comenzamos en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, Tres Cantos inaugura sus mini-olimpiadas escolares, donde más de 3.000 alumnos de primaria competirán en diversos partidos y retos de decenas de deportes. Con todo ello, el objetivo es que los menores practiquen ejercicio físico en un ambiente de compañerismo y diversión. Por su parte, Paracuellos de Jarama celebra hoy uno de los días más destacados de sus fiestas locales, que comenzaron el pasado fin de semana, pero que hoy festejan sus tradicionales becerradas diurnas. Y por último, Alcobendas va a celebrar el último pleno extraordinario de la localidad, antes de que el próximo sábado tenga lugar la sesión donde se conformará la corporación de cara a la próxima legislatura.
Más previsiones en el sur, Cristina Espina.
El Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada, el CIFE, organiza para este mes diferentes talleres y sesiones informativas destinadas a personas desempleadas. Hoy estará dedicado a aprender a elaborar un currículum vitae con el objetivo de que este pueda ser más eficaz a la hora de buscar trabajo. Y además, Getafe continúa con sus fiestas seguras y medioambientalmente sostenibles, puesto que han comenzado a reciclar los vasos de plástico durante estas celebraciones con un sistema que incluye un euro de fianza, ya que en estos eventos se genera de media más de 25 toneladas de residuos. Además, y por primera vez la tarde de este martes 11, se llevará a cabo la iniciativa La Feria Sin Ruidos, eliminando las estridencias con el objetivo de favorecer el disfrute de las personas con autismo.
Actualidad en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Hoy comienza la Semana del Orgullo LGTBI en Coslada y en San Fernando de Henares, unos días para visibilizar sobre todo al colectivo de mujeres homosexuales. Y en Alcalá de Henares, en la Fundación General de la Universidad, conoceremos la exposición 130 años de UGT vistos por Gallego y Rey, una muestra organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Además, también en la ciudad complutense se celebran los 160 años de la llegada del ferrocarril hasta esta ciudad.
¿Cómo arranca el día en el oeste, María Martínez de Mora?
Jornada de puertas abiertas en los centros de mayores de Boadilla del Monte. Los vecinos podrán probar todas las actividades de manera gratuita durante toda la semana. Y en Pozola de Alarcón, el ayuntamiento organiza un ciclo de conferencias en colaboración con Cruz Roja para prevenir de accidentes a las personas también mayores. Este mes gira en torno a la ola de calor. Sube el termómetro y hay que tener cuidado con las altas temperaturas. Por eso, el consistorio impartirá charlas durante toda la semana para ofrecer consejos y recomendaciones.
Y última parada hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
Recordar que en Torrelodones ya está abierto el plazo para la solicitud de becas para la concesión de ayudas familiares con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades compensando las desigualdades económicas en la localidad. Además, sin movernos de Torrelodones, destacamos que el Grupo Municipal del PSOE ha vuelto a exigir la ampliación de espacios del Centro de Salud de la localidad para garantizar, dicen, una adecuada asistencia sanitaria, ya que cada equipo de atención primaria atiende una media de 2.000 pacientes. Y hoy concluimos en Collado Villalba, porque dentro del programa Erasmus Plus, 24 jóvenes villalbinos e italianos van a participar desde el 31 de julio al 7 de agosto en el intercambio Stop Violencia. Los interesados pueden realizar la preinscripción hasta el 14 de junio en el Centro de Juventud de la localidad de Collado Villalba.
6:47, buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y le contamos que el fútbol va echando el cierre por vacaciones. La selección española despedía anoche la temporada en el Bernabéu y con triunfo sobre Suecia. Rodrigo y Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. La de anoche fue una velada con mucha actividad deportiva. España disputó frente a Suecia en el Bernabéu su cuarto partido de clasificación para la Euro del año que viene. ¿Cómo le fue al combinado de Luis Enrique y Robert Moreno? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Objetivo cumplido en un partido por momentos algo cerrado. España tuvo que esperar hasta el minuto 63 para hacer de penalti el primer gol, 1-0 Sergio Ramos. En el 85, a falta de 5 minutos, Morata hacía también de penalti el 2-0, y para cerrar la cuenta en el 87, Mikel Oyarzabal cerraba, como digo, la cuenta con el mejor gol del partido. En definitiva, una victoria justa de España ante un equipo Suecia que no se defiende mal, pero que prácticamente no ataca. A España le costó en algunos momentos derribar el muro amarillo, pero al final, tras el primer gol de Sergio Ramos, todo fue mucho más sencillo. 4 partidos de clasificación, 12 puntos, 4 victorias. Como digo, de momento España encarrila su clasificación para la Euro.
Próxima escala de España, camino de la Euro en septiembre en Rumanía y en casa también ante las Islas Feroe. Y la selección femenina de fútbol ya prepara el partido de mañana ante Alemania en el Mundial de Francia. Lo hace tras conseguir la primera victoria de su historia en un Mundial ante Sudáfrica. Igual que España, Alemania tuvo que sufrir para derrotar a China por la mínima. Y la madrileña Jenny Hermoso está preparada para buscar el 2-2 frente a las germanas.
Ahora lo que nos encontramos va a ser una Alemania que sabemos de dónde viene o todo lo que ha hecho anteriormente, pero creo que será un partido totalmente diferente a todo lo que hemos podido jugar antes contra ellas y será todo nada como el de ayer.
Apuntes de fútbol y de mercado. El Real Madrid pretende presentar mañana a Jovic en el Bernabéu y el jueves por la tarde tiene previsto abrir las gradas del estadio para recibir con honores de crack a Eden Hazard. El acto será muy parecido al que ya tuvieron Cristiano Ronaldo, Beckham o Zidane. Y el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha revelado que Mendy jugará en el Real Madrid la próxima temporada.
Tiene iniciativa ofensiva, buen físico y una progresión fulgurante, ya que hace 2 años estaba en segunda división, pronto estará en el Real Madrid y por eso ha venido con nosotros.
Además, Deschamps ha desmentido que en el reconocimiento médico previo al fichaje las pruebas hubieran revelado que Mendy tuviera problemas de cadera. Por otro lado, el nuevo Inter de Antonio Conte prepara una oferta conjunta por Lucas Vázquez y Kovacic que de momento no satisface al Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, Felipe Luis niega que haya un acuerdo con el Flamengo.
No mudó nada, ¿no? Por mucho que falen, até algunas mentiras ahí que alguns jornalistas inventam. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Voy a esperar a acabar Copa América para tomar esa decisión.
No va a decidir hasta que acabe la Copa América. Además, el Rayo Vallecano ha anunciado que se hace con los derechos de Mario Suárez hasta junio de 2022.
Es más importante ganar menos dinero y estar donde de verdad te quieren. Y desde el primer día me he sentido como en casa, aquí en Vallecas, con el club, con los compañeros, con la afición. Me siento muy bien y como te digo, muy feliz de quedarme en el Rayo y desde ahora ya pensar en subir a primera.
Y el Leganés ha hecho oficial la incorporación del delantero del Alcorcón, Juan Muñoz, que el sábado disputó su último partido con la camiseta alfarera. Y un apunte de segunda, Antonio Iriondo ha presentado su dimisión y pone punto y final a su etapa como técnico del Rayo Majadahonda. Y también anoche hubo baloncesto. El Real Madrid visitaba la cancha del Valencia en el tercer partido de la serie de semifinales por el título de Liga. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid va a jugar su octava final de manera consecutiva tras ganar 78-85 a Valencia Basket. No le dio opción el conjunto blanco desde el inicio. Randolph, con 11 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, fue el hombre del partido. Pablo Lasso consigue acceder a su octava final de 8 desde que está en el Real Madrid y la final empezará el sábado o el domingo, dependiendo de lo que haga hoy el Barcelona en Zaragoza. Rudy Fernández dice que es el momento de acabar bien el año.
Creo que siempre hemos luchado, la gente, la afición del Madrid sabe que en todo momento hemos intentado luchar por títulos. Es cierto que salen bien las cosas, otras veces no, pero yo creo que hay que sentirse orgulloso de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos finalizar con una liga más.
Y esta es la semana de Rafa Nadal. Nunca nadie ha conseguido ganar 12 veces el mismo Grand Slam. Nadal consiguió su primera Copa de Mosqueteros con 19 años y la número 12 lo ha hecho con 33. En 2008, el tenista Nico Almagro profetizó que el balear ganaría el torneo 40 veces, hasta que tuviera 65 años. Y ayer el murciano estuvo en Onda Madrid.
Son momentos, situaciones límite que bueno, yo intenté hacer un comentario gracioso también hacia mi equipo porque bueno, yo veía una pared delante, no sabía cómo afrontar, cómo seguir atacando, cómo seguir intentando hacer daño a Rafa porque bueno, creo que fue uno de los años que mejor jugó y ese comentario fue ahí en tono jocoso, pero bueno, parece que la profecía coge un poco de forma ahora. Un deportista creo que bueno, tenemos que admirar todos los mortales, lo que está consiguiendo es algo estratosférico.
Ahora la duda es saber si Nadal buscará en Wimbledon su 19º Grand Slam o descansará. Más deporte hoy en el partido de la 1 y el partido de las 9.
José Francisco.
Lee lo que te guste, pero lee es la máxima en la que se basa Yo Leo Club, una plataforma digital para incentivar el gusto por la lectura y mejorar la comprensión lectora. Para chavales de 8 a 16 años y también docentes que pueden hacer seguimiento. Busca el punto medio entre el modelo tradicional de las lecturas obligatorias con el placer de leer. Un catálogo amplio y para todos los gustos. Clásicos, novedades editoriales, literatura infantil y juvenil, cómics, artículos de divulgación, novela gráfica o libros en inglés. Jesús Hernán, director de la plataforma.
A medida que leen, los lectores responden preguntas, resuelven retos. Con sus resultados consiguen subir de nivel, acceder a recompensas virtuales, como por ejemplo desbloquear piezas de un avatar, que es el que configura su identidad virtual dentro de Yo Leo Club. Todo esto hace que se sientan más motivados.
En días en que el gran universo de los libros está en el retiro, aprovechamos para hacer parada en el pabellón de la Comunidad de Madrid con la exposición Aventuras Ilustradas, las del pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente y su trabajo en las obras de aventuras más famosas de todos los tiempos, Peter Pan, La Isla del Tesoro, Alicia a través del Espejo o la saga de Eric el Rojo. Tardes de talleres dedicados a Lorca también, mañana con una lectura y recreación de la parte humana de Bernarda y el viernes con una competición literaria. 5 minutos para que los participantes improvisen una lectura. Lucha Libre es el nombre de la iniciativa, puesto que los luchadores irán enmascarados. Ultramarinos Lucas es una compañía de teatro Premio Nacional de Artes Escénicas. Cumplen 25 años y lo celebran con 3 espectáculos en la sala Cuarta Pared. Nada, una obra polémica y prohibida en su momento en Dinamarca, que ahora, traducida a 20 idiomas, se representa por todo el mundo, y los sábados, doble cartel dedicado a Shakespeare.
A las 7, Romeo y Julieta. Y a las 9, La Sombra de Lear.
¿Así, todo seguido?
Sí. Y cada una representada por un solo actor. Y el público puede venir a ver una, o la otra, o las dos, y tomarse algo entre medias.
Y en una noche serena, se oía un leve quejío.
Jesús Carmona rompe con la cuarta pared en la cita de esta tarde en los teatros del Canal, la unión de las raíces y la búsqueda de la libertad en Amator, donde el público estará especialmente involucrado.
Estaré presentando mi espectáculo Amator, en el que el público adquiere una importancia especial, puesto que sube al escenario e incluso puede elegir alguno de los palos que yo voy a bailar. Os espero a todos con muchas ganas y os envío un abrazo muy fuerte.
Citas culturales y musicales, esta es la canción más escuchada de la historia de Spotify, 3.000 millones de visualizaciones en YouTube. Su artífice, Ed Sheeran, recibe invitaciones personales de Bruce Springsteen, invitándole a sus conciertos, y cena con Russell Crowe. Este pelirrojo, que sufrió acoso en el colegio, desde luego no lo hubiera creído. Hoy le vemos en el Wanda con el cartel de agotadas las entradas. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too.